La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Cámara de Representantes someterá el sábado a votación el proyecto de ley de asistencia adicional para Ucrania, Rusia y Taiwán. El juicio por dinero secreto contra el expresidente Donald Trump se iniciaría el lunes, luego de que el jurado quedó conformado. E Irán niega reportes sobre un presunto ataque israelí con drones mientras surgen reacciones, y la Agencia de la ONU sobre Energía Nuclear asegura que no hay ningún daño. Hoy es viernes 19 de abril de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Días intensos marcan la actividad en el Congreso de los Estados Unidos previo a lo que algunos especialistas han sugerido podría ser una jornada histórica, cuando la Cámara de Representantes someta a votación un proyecto de ley con un paquete de 95 mil millones de dólares de ayuda suplementaria para Ucrania, Israel y Taiwán. Sin embargo, el posible acuerdo bipartidista que respaldaría la aprobación de la norma podría significar un fuerte desafío para el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, quien estaría presionado por el ala más radical de su partido para desestimar la propuesta antes de la votación. Ante la posible moción de destitución de Mike Johnson como presidente del cuerpo legislativo, el equipo de liderazgo republicano sugirió la idea de cambiar las reglas de procedimiento para hacer más difícil la destitución, un planteamiento que no fue bien recibido por sus copartidarios y pocas horas después fue desestimado por la portavoz de Johnson en un mensaje publicado en la red social X que decía textualmente, y citamos: "Seguiremos gobernando según las reglas existentes". Durante una larga jornada el jueves, el Comité de Reglas y Procedimientos de la Cámara de Representantes debatió los mecanismos para impulsar el paquete de ayuda exterior. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores, el republicano por Texas Mike McCaul, describió los recientes acontecimientos como fundamentales en la historia mundial, comparando las imágenes actuales de personas que huyen del conflicto en Europa con la situación de 1939, cuando la Alemania de Hitler llegó al poder.
Estamos en un punto crucial y muy real de la historia cuando miramos el mapa y a nuestros adversarios.
Mientras para el principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores, el representante por Nueva York, Greg Merks, la ayuda para los aliados es una prioridad no solo para la seguridad de Estados Unidos, sino para el mundo. La cámara de la historia está rodando y está observando lo que estamos haciendo, dijo el legislador. La mecánica de votación del sábado contempla votaciones separadas para los paquetes de Ucrania, Israel y los aliados del Indo-Pacífico, y en caso de lograr acuerdos se unirán en un gran paquete final. Otro de los puntos a debatir será la medida que permitiría la confiscación de activos rusos y su destinación a la reconstrucción de Ucrania.
Y destacamos otra noticia. Con el presupuesto para 2025 como tema central, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas compareció ante un comité en el Congreso, pero también recibió críticas y acusaciones de senadores republicanos. Gustavo Cherkis con el reporte.
Un día después que el Senado, de mayoría demócrata, desestimara los artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, el funcionario testificó sobre la solicitud de presupuesto del presidente Biden para el 2025 durante una audiencia pública ante el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, presidida por el senador demócrata por Michigan, Gary Peters, quien reivindicó el trabajo de Mayorkas. Si bien la audiencia en la que expusieron 16 senadores se centraría en el presupuesto para el año que viene, algunos senadores republicanos aprovecharon para criticar al secretario Mayorkas con temas relacionados a la seguridad fronteriza, la introducción de fentanilo y el proceso de solicitud de renovación de acción diferida para los llegados en la infancia DACA. De hecho, la audiencia tuvo algunos momentos tensos, como cuando pidió la palabra el senador por Wisconsin, el republicano Ron Johnson, quien acusó al secretario Mayorkas de ser cómplice por lo ocurrido con los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y México. También el senador Tim Romney, republicano por Utah, incriminó al secretario Mayorkas de haber mentido cuando dijo que la frontera estaba asegurada. Mallorca se defendió.
Con los recursos y la autoridad que tenemos, la frontera estuvo lo más segura de lo que pudimos asegurarla.
El presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional incluye una solicitud de 4.700 millones de dólares para recursos adicionales en caso de aumento de la migración a lo largo de la frontera suroeste. Para eso, sumarán 1.400 nuevos agentes fronterizos, se destinarán 535 millones de dólares para renovar la tecnología en la frontera y 305 millones para la lucha contra el tráfico de fentanilo, según el testimonio de Mayorkas, quien agregó.
El proyecto también podrá aumentar el número de casos de asilo, abordar con más rapidez las solicitudes de beneficio de inmigración, apoyar los programas de subvenciones de ciudadanía e integración y mejorar el procesamiento de refugiados para cumplir el objetivo de admitir hasta 125 mil refugiados.
La solicitud de presupuesto de presidente Biden incluye además inversiones para CISA, la principal agencia de ciberseguridad de Estados Unidos para combatir amenazas de ciberataques y los riesgos que plantean los sistemas aéreos no tripulados, los drones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
La información continúa en Buenos Días, América. La OIEA descarta daños en las instalaciones nucleares de Irán luego del ataque israelí sobre la localidad de Isfahan, mientras las reacciones surgen ante un posible escalamiento del conflicto, informa Judith Martín Rodríguez.
Aparente represalia moderada de Israel sobre Irán en respuesta a la ofensiva de Teherán del pasado sábado. En esta ocasión, misiles israelíes golpearon la estratégica ciudad de Isfahan, objetivo clave al ser el corazón del programa nuclear de Irán. La Agencia Internacional de Energía Atómica, organismo perteneciente a la ONU, afirmó que ninguna instalación nuclear fue dañada, mientras su director general, Rafael Grossi, hizo un llamado a una extrema moderación, a la vez que reiteró que las instalaciones nucleares nunca deben ser un objetivo en los conflictos militares. Mientras tanto, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, quien participa en la cumbre ministerial del G7, aseguró que Washington no estuvo involucrado en ninguna operación ofensiva sobre el aparente ataque con aviones no tripulados israelíes en Irán y se negó a responder a las afirmaciones de que Israel lanzó un aviso a Estados Unidos antes de llevar a cabo la acción ofensiva. Por su parte, Teherán resta importancia al ataque e incluso autoridades iraníes niegan haber sido víctimas de una represalia externa. Los medios estatales relacionan las explosiones que retumbaron sobre la ciudad de Isfahan con el funcionamiento de los sistemas defensivos iraníes que habrían derribado 3 drones, mientras proyectan imágenes de cómo la normalidad no se ha visto alterada en el país arábigo. Sin embargo, las aerolíneas internacionales redirigieron hoy las rutas de sus vuelos sobre Irán, desviándose a aeropuertos alternativos o devolvieron los aviones a sus puntos de partida en respuesta al cierre del espacio aéreo. Irán cerró sus aeropuertos en Teherán, Shiraz e Isfahan. Mientras tanto, varias aerolíneas como Lufthansa, Austrian Airlines y Swiss Airways tomaron medidas adicionales y cancelaron sus vuelos a Israel por temor a una posible represalia iraní. A medida que la jornada avanza, la información llega a cuentagotas y, como podemos apreciar, algunas afirmaciones se contradicen entre ellas. Por ahora, Israel guarda silencio, mientras expertos en relaciones internacionales señalan que podría tratarse de una respuesta comedida en la que el gabinete de guerra de Israel habría cedido a las peticiones estadounidenses de evitar una escalada de las tensiones que en última instancia pudiera desembocar en una guerra abierta con efectos globales. Paralelamente, desde Irán descartan una respuesta inmediata y se refieren al suceso como un ataque de agentes infiltrados, obviando de este modo la necesidad de represalias. En tanto, líderes occidentales reaccionaron al supuesto ataque israelí sobre Irán y desde la Unión Europea, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, reiteró la postura del bloque de los 27 a evitar un enfrentamiento directo y dijo: «Es absolutamente necesario que la región permanezca estable y que todas las partes se abstengan de tomar más medidas». Los jefes de Estado de las principales democracias mantienen esa misma postura de contención y, por su parte, el primer ministro británico Rishi Sunak aseguró que una escalada significativa no beneficiaría a nadie y reiteró la importancia de que prevalezca la calma en toda la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro rumbo informativo, El primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos se iniciará el lunes en un tribunal del Distrito Sur de Manhattan en Nueva York, luego que finalmente y en medio de controversia se logró la conformación de un jurado de 12 miembros y un suplente para el proceso por dinero secreto contra Donald Trump. Los 5 jurados suplentes que todavía faltan podrían ser elegidos hoy. El primer caso penal iniciado contra un expresidente de Estados Unidos tiene un jurado compuesto por 7 hombres y 5 mujeres y considerará las acusaciones de que el 45º presidente de Estados Unidos planeó en 2016, justo antes de su exitosa campaña a la Casa Blanca, ocultando pagos de dinero a 2 mujeres para encubrir sus afirmaciones de supuestas relaciones extramatrimoniales. Los fiscales sostienen que Donald Trump buscaba evitar información comprometedora sobre su vida privada a los votantes justo antes de que acudieran a las urnas hace 8 años. Pero Trump, quien fue presidente de 2017 a 2021 y es el presunto candidato presidencial republicano en las elecciones de noviembre de este año, ha negado estas acusaciones, al igual que en los 34 cargos de delitos graves en la acusación presentada en su contra hace un año. De ser declarado culpable, podría recibir una pena de prisión de hasta 4 años. El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, dijo que los argumentos iniciales del caso podrían comenzar el lunes por la mañana en un juicio que podría durar 6 semanas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. En Venezuela alertan sobre las irregularidades que rodean la detención de un periodista y líder social supuestamente implicado en un intento de asesinar al presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El periodista y líder comunitario Carlos Julio Rojas, arrestado esta semana señalado de presuntamente estar involucrado en un intento de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro, el 25 de marzo, cuando acudió al Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas para formalizar su inscripción como candidato, fue presentado el miércoles ante un tribunal de control y, en contra de su voluntad de ser defendido por sus abogados de confianza, se le asignó a un defensor público, lo que violaría su derecho a la defensa privada. Su abogado, Alonso Medina Roa, ha insistido en que la detención ocurrió de manera irregular.
Recordemos que hay un conjunto de normas que regulan las actuaciones policiales. El tema de la obligatoriedad de estar debidamente identificado, los vehículos debidamente identificados. Sin embargo, todas estas situaciones irregulares pareciera ser que se han convertido costumbre. Y lo más preocupante es que no hay ningún pronunciamiento por parte de las autoridades. Recordemos más o menos cómo han sido las situaciones en los últimos tiempos con estos casos de tipo de corte político, donde ha habido limitación efectiva en cuanto al derecho a la defensa.
Medina Roa afirmó que el mes pasado la organización Coalición por los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección en favor de Rojas, en atención al hostigamiento y persecución que sufrió en meses recientes. Además, dijo que la semana pasada la CIDH solicitó información al Estado venezolano sobre la situación del periodista y líder social y aclaró que no había sido notificado de ningún procedimiento en su contra. Rojas, que constantemente junto a vecinos de su comunidad en el centro de Caracas denuncia las fallas en los servicios públicos, años atrás estuvo privado de libertad, acusado de traición a la patria y fue posteriormente excarcelado. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. Más de 13 millones de ecuatorianos volverán a las urnas para pedir reformas constitucionales y decretos que les permitan recuperar la seguridad en medio de los continuos mensajes de terror que envía el crimen organizado. Giselle Jácome tiene este informe.
Ecuador va a consulta popular y referéndum este domingo 21 de abril en medio de una crisis energética que ha obligado al presidente Daniel Noboa a decretar la suspensión del servicio de luz hasta por 8 horas diarias, ya que las represas para la generación eléctrica se han quedado sin agua, aparentemente por un sabotaje, como señaló el mandatario ecuatoriano, e incluso provocó el cambio de la ministra de Energía y una acusación a otras 22 personas por este hecho. 13.5 millones de ecuatorianos están habilitados para votar y el Consejo Nacional Electoral promete que los primeros resultados llegarían a partir de las 8 de la noche del domingo 21 de abril. Las autoridades dijeron que se implementará el conteo rápido, como menciona el consejero electoral José Cabrera.
Porque es el software propio, nuestros técnicos, se está capacitando a los coordinadores de mesa, pero podremos ya sacar unos datos preliminares entre 8 y media de la noche.
Varias preguntas están dirigidas a la reforma constitucional y entre ellas está la extradición de ecuatorianos, tema que al parecer ha puesto nerviosos a varios sectores del crimen organizado que pretenden sembrar el terror para que la gente no acuda a las urnas. Militares y policías están custodiando los centros electorales para garantizar la seguridad de los ecuatorianos, pero hay incertidumbre en la ciudadanía por los hechos violentos que han marcado al país los últimos días. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. El ministro de Defensa de Argentina se reunió en Bélgica con directivos de la OTAN para solicitar su incorporación como socio global de la OTAN, cambiando radicalmente la política exterior del país. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Cumpliendo instrucciones del presidente Javier Milei, el ministro de Defensa Luis Petri solicitó incorporar a Argentina como socio global de la OTAN y sumarse al sistema de defensa colectivo de las potencias occidentales, que hoy cuenta con 31 miembros y 9 aliados. El vocero presidencial Manuel Adorni confirmaba la información.
Esto va a permitir al país elevar las capacidades militares y defensivas, así como participar en debates y decisiones estratégicas.
Para reforzar esta idea, el ministro de Defensa, Luis Petri, destacó que Argentina compró 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca con tecnología de Estados Unidos.
Creo que es absolutamente imprescindible para la Fuerza Aérea recuperar su capacidad supersónica y custodiar la soberanía.
En tanto, el sociólogo y analista Carlos Ángelis señaló que Argentina abandona sus vínculos con Venezuela, Rusia, China y Cuba, abriendo una nueva etapa en política exterior.
Porque la Argentina tuvo una tradición de no alineación con las potencias internacionales. No obstante, Carlos Menem en 1990 envió tropas a la guerra de Irak. Esto después se fue abandonando.
El cambio diplomático es de 180 grados, teniendo en cuenta lo que sostuvo el kirchnerismo durante más de 20 años, como declaró la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La verdad sobre Malvinas es que constituye la base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur.
En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos confirmó que entregará a la Argentina un subsidio de 40 millones de dólares para modernizar a las Fuerzas Armadas. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
En tanto, productores del corredor seco en la parte que corresponde a El Salvador están a la expectativa de las acciones para mitigar el impacto de los fenómenos del Niño y la Niña en la seguridad alimentaria. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
El impacto del fenómeno del Niño, que se caracteriza por la escasez de lluvia, continuará afectando en el 2024 la producción agrícola en el corredor seco del Triángulo Norte Centroamericano. Según un estudio de la Organización Internacional OCFAM, Guatemala, Honduras y El Salvador deben prepararse porque podría aumentar la población que requiera asistencia alimentaria. La investigación estima que este año más de 4.920.000 habitantes del denominado corredor seco centroamericano necesitarán asistencia alimentaria, y de este total, más de 590.000 personas se localizan en El Salvador. Y según el coordinador de la Mesa Agropecuaria de El Salvador, Mateo Rendón, también deben prepararse para una condición extrema de la época lluviosa a partir de mayo.
El café está sufriendo mucho, la caña, el ganado, las hortalizas, todos los cultivos están siendo azotados por estas fuertes temperaturas, igual que nosotros los humanos.
Por su parte, Danilo Pérez, director ejecutivo del no gubernamental Centro para la Defensa del Consumidor, dice que tanto el gobierno como organismos internacionales de cooperación deben enfocar acciones para la asistencia alimentaria de los sectores vulnerables.
Creo que debiera el análisis concentrarse también en los cinturones de pobreza.
En El Salvador son entre 3 y 4 los departamentos que podrían tener el mayor efecto de la inseguridad alimentaria, y se espera que en los próximos días el gobierno y la Oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, anuncien una estrategia para mitigar el impacto. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Las principales agencias de salud del mundo acordaron la terminología actualizada para las enfermedades que se transmiten por el aire, incluyendo el COVID-19, luego de la confusión a inicios de la pandemia. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Tras consultar con expertos y agencias de salud pública, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe de consulta técnica global que presenta la terminología actualizada para los patógenos o enfermedades que se transmiten por el aire. Los patógenos cubiertos incluyen aquellos que causan infecciones respiratorias, por ejemplo el COVID-19, la influenza, sarampión y tuberculosis. La publicación titulada Informe de Consulta Técnica Mundial sobre Terminología para Patógenos que se transmiten por el aire es un esfuerzo para evitar la confusión que se produjo al inicio de la pandemia del COVID-19, que según reportes oficiales cobró la vida de miles de personas. El epidemiólogo Álvaro Ramírez expresó su opinión al respecto.
Esto clarifica y deja ya por sentado una cantidad de virus que se transmiten por vía aérea o que pueden estar flotando en el ambiente, como el caso del COVID.
La amplia consulta se llevó a cabo en múltiples pasos entre 2021 y 2023 y abordó la falta de terminología común para describir la transmisión de patógenos a través del aire en todas las disciplinas científicas, un desafío que se hizo particularmente evidente durante la pandemia del COVID-19, cuando se pidió a los expertos de diversos sectores que brindaran orientación científica y política. Sin embargo, la diversidad de terminologías puso de relieve las lagunas en el entendimiento común. Para el epidemiólogo Álvaro Ramírez, la actual categorización es más un tema de consistencia técnica.
Pero al final se quiere dejar esto más claro y poner más esfuerzo.
El informe revela un acuerdo compartido sobre terminología entre la OMS, los expertos y 4 importantes organismos de salud pública. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. En béisbol, en una temporada de fichajes que se extiende hasta esta primavera, los Mets de New York expresaron su interés por el astro dominicano Juan Soto, quien llegó como figura a los Yankees en el último año de contrato que tenía con los Padres de San Diego. El dominicano esperará la mejor oferta, pues desea un contrato similar al del pelotero japonés Shohei Ohtani, quien rompió el mercado en el invierno para firmar con los Dodgers de Los Ángeles por 700 millones y una década de contrato. Y nos metemos en la NBA porque se definen hoy los últimos dos equipos que van a disputar los playoffs. A tomar nota, Chicago Bulls, que vencieron a los Atlanta Hawks, van a visitar a Miami Heat. El ganador de esta llave será rival del mejor equipo de la liga, los Boston Celtics. En el oeste, Sacramento Kings visitarán a los Pelicans de New Orleans. El ganador de esta eliminatoria será rival de Oklahoma City Thunder, el líder del oeste y la segunda mejor marca de la temporada. En el fútbol de México se juega mañana una nueva edición del Clásico Capitalino entre Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario. Este clásico en torneos cortos tiene a las Águilas como claro dominador. Jugaron 69 partidos, 29 triunfos para el América, 17 para Pumas y empataron 23 veces. Y a menos de 100 días del comienzo de los Juegos Olímpicos en París, empieza a surgir información. Por ejemplo, que la ceremonia de apertura durará casi 4 horas. Un total de 205 delegaciones van a desfilar en más de 80 barcos por el río Sena y se desplazarán serpenteando 6 kilómetros. Una vez que los 10.500 atletas desembarquen, la parte final de la ceremonia tendrá lugar en la Plaza Trocadero con vistas a la Torre Eiffel. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. La cantautora y empresaria musical estadounidense Taylor Swift estrenó hoy viernes su 11th álbum de estudio, The Tortured Poets Department. Swift anunció el lanzamiento del trabajo discográfico en febrero pasado durante los Grammy 2024, después de haber recibido el trofeo al mejor álbum vocal pop por su 10th LP Midnights. Es viernes y el fin de semana comienza con Netflix estrenando Rebel Moon parte 2 de Scargiver de Zack Snyder, director de Man of Steel, Justice League y Army of the Dead. En el mismo servicio de streaming, la última sesión de Freud comienza el sábado. Por otra parte, Migration, película animada en la que una familia de patos vuela hacia el sur durante el invierno, es el más reciente filme de Illumination, empresa creadora de Despicable Me y de Super Mario Bros. Movie. Se puede ver en el servicio de streaming Peacock. En la Bienale fue desplegada una pancarta frente al pabellón de Venezuela en la que se exigen elecciones libres, justas y transparentes para los comicios presidenciales del 28 de julio en ese país. La periodista venezolano-italiana Marinelli Stremamuno y la directora de la Fundación Arts Connection de Miami, Andreina Fuentes Sangarita, desplegaron el banner ante cientos de espectadores en la Bienal. Fuentes explicó a Voz de América que en el encuentro cultural también se habló de la líder opositora venezolana María Corina Machado.
La otra cosa interesante que ya hice, que lo hice hoy en la primera parte de un performance que se llama Yo Soy María Corina, porque cualquier mujer puede ser María Corina, ¿me entiendes? Claro. Es el hecho de que censuraron al género para tener la oportunidad de ser presidente del país.
Andreina se encuentra en Venecia esta semana formando parte de la Bienal, la cual abre al público mañana sábado 20 de abril. Y el Palacio de los Deportes en Ciudad de México será testigo desde mañana y hasta el viernes 26 de abril de la conclusión, con entradas agotadas, de la gira Celebration de Madonna, con una pausa el lunes 22 de abril para celebrar el Earth Day, el Día de la Tierra. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.